7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 16 de marzo con Marta Ruiz. Un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho en Twitter que no puede repetirse la violencia de anoche en Lavapiés contra vecinos y servidores públicos. Tanto el ayuntamiento como el atestado policial confirman que el mantero falleció por un ataque al corazón y no por una intervención de la policía. Desde Ganemos Madrid, plataforma a la que pertenecen algunos concejales, responsabilizan al consistorio. A esta ahora sigue la concentración de unas 200 personas en la Plaza Nelson Mandela de Lavapiés, en Madrid. Sigue la Escuela de Buen Gobierno del PSOE, en la que el exministro socialista Solana ha expresado su descontento con el partido, haciendo hincapié en el debate de ayer en el Congreso sobre la prisión permanente revisable. La dirección del PSOE se ha impuesto a la parte del partido que pedía esperar a la resolución del Tribunal Constitucional. Y así va a seguir siendo, Ricardo Rodríguez.
El PSOE cruza los dedos para afrontar unas semanas de infarto, cuando además en el horizonte asoma un año electoral. El todos a una con Pedro Sánchez a la cabeza en el rechazo de la prisión permanente revisable les lleva a desplegar argumentos similares, entre otros que la figura penal es innecesaria e incompatible en nuestro sistema democrático, incluso que no existía cuando consiguieron acabar con ETA, o la censura al poner a las víctimas como eje de la política criminal. La situación resulta particularmente delicada en Andalucía. Sus alcaldes contienen el aliento para que las bases no se dejen llevar por la conmoción social, más aún ante la pretensión del PP de presentar mociones en los ayuntamientos y en las diputaciones para promover la prisión permanente. Los socialistas se preparan así para aguantar.
Ante el debate suscitado por la prisión permanente revisable, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha recordado que ante todo se debe mantener la dignidad humana. Nacho de Gamón.
El arzobispo de Valladolid ha afirmado que el debate sobre la prisión permanente revisable le corresponde a los políticos, aunque el cardenal también ha mostrado su punto de vista. El presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado el impacto que ha tenido el reciente asesinato del pequeño Gabriel Cruz, pero también ha recordado que nunca se debe perder la dignidad de la persona.
Somos sensibles a este tipo de acontecimientos que a todos nos hieren y nos preocupan. Comprendo que la sociedad tiene que defenderse eficazmente también. Yo no olvidaría que nunca perdemos la dignidad de la condición humana, nunca. ¿De qué forma se puede hacer? Yo eso no lo sé.
El cardenal Blázquez ha aprovechado para incidir en el importante papel que tiene la pastoral penitenciaria para mantener la dignidad de los presos y lograr su reinserción.
La Generalitat de Cataluña ha destituido al secretario de Difusión, Antoni Molons, detenido ayer en el marco de la investigación sobre los fondos públicos que podrían haber financiado el referéndum ilegal del 1 de octubre. El lunes se reúne la mesa y la Junta de Portavoces del Parlament para estudiar las propuestas de Ciudadanos para que se celebre un pleno y empiecen a correr los plazos, mientras se mantiene al encarcelado Jordi Sánchez de Juntos por Cataluña como único candidato a la investidura. El presidente ruso Vladimir Putin ha cerrado la campaña para las elecciones presidenciales que se celebran este fin de semana. Todos los sondeos le dan la victoria y el régimen venezolano ha pedido a la justicia del país que solicite la captura internacional de la exfiscal general Luisa Ortega.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Como viene siendo tradicional, la canciller alemana Angela Merkel ha reservado su primera visita al extranjero para Francia. Junto a Macron han hecho una declaración en la que han asegurado que antes del Consejo de Europa, que se celebrará en junio, presentarán una hoja de ruta clara y ambiciosa para refundar la Unión Europea. Las disposiciones son buenas, el hecho de que Francia haya realizado un buen número de reformas da más confianza a Alemania, pero las ambiciones francesas para Europa con la instalación de un ministro y un presupuesto de la zona euro siguen despertando recelos y no solo de Alemania, especialmente en a la unión bancaria y la convergencia fiscal. Por otro lado, los sindicatos de transporte ferroviario han convocado una huelga de 36 días para oponerse a la reforma de la empresa pública. El movimiento se extenderá a lo largo de 3 meses, a partir del 3 de abril y hasta el 28 de junio, con un ritmo de 2 días de huelga por cada 5 días.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el nuevo gobierno arranca con un viejo debate. El recién nombrado ministro de Interior, Horst Seehofer, ha recuperado hoy unas viejas y polémicas declaraciones y ha vuelto a decir que el Islam no forma parte de Alemania. Contradice así al inventor de la expresión, el expresidente Christian Wulff, y a la propia canciller Merkel, que en reiteradas ocasiones ha reafirmado que en la medida en que Alemania viven muchos musulmanes, el Islam pertenece a Alemania. A esto ha seguido una tromba de declaraciones en contra y a favor. Tras la polémica que levanta Seehofer, hay seguramente la intención de que los socialcristianos bávaros, partido al que pertenece Seehofer, recuperen votos tras el avance de Alternativa para Alemania y de cara a las próximas elecciones regionales. Y los servicios secretos alemanes se renuevan, amplían su departamento de espionaje en el extranjero. Desde la Segunda Guerra Mundial, al menos oficialmente, tenían delegado ese servicio en la CIA estadounidense, pero según ha desvelado el semanario de Spiegel, acaban de ser nombrados 50 nuevos agentes con ese cometido.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy se recuerda un aniversario que ha marcado la historia de Italia. Hace 40 años, un comando de las Brigadas Rojas secuestró al líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, y asesinó a sus 5 escoltas. 55 días después, los terroristas comunicaron a Aldo Moro que le iban a liberar. Le ordenaron que se tumbara en el maletero de un coche, pero lejos de cumplir su promesa, le dispararon. El coche quedó aparcado entre las sedes de la Democracia Cristiana y del Partido Comunista. Se inició entonces el periodo más duro de la historia de la República, sobre el que aún quedan interrogantes y heridas abiertas. El presidente de la República, Sergio Mattarella, junto a numerosos políticos de todo el arco parlamentario, ha depositado flores en el lugar donde fue secuestrado. Y el Papa Francisco viaja mañana a 2 localidades italianas ligadas a la vida del padre Pío de Pietrelcina, uno de los santos más venerados en el país, conocido por los estigmas que aparecieron en sus manos y cuyo santuario es de los más visitados del mundo.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia de esta tarde que la policía investiga ya como asesinato la muerte del disidente ruso Nikolai Glusov, de 68 años, cuyo cadáver fue encontrado el lunes en su casa del barrio londinense de Kingston. La unidad antiterrorista de Scotland Yard, que es la que lleva el caso debido a los lazos de este hombre en el pasado, ha asegurado que lo hace tras revelarse en los datos de la autopsia que la causa del fallecimiento fue una compresión en el cuello, lo que indica signos de estrangulamiento. Según varios medios, Glusov, que era contrario al régimen de Putin y muy crítico con el Kremlin, fue encontrado ahorcado. Eso sí, la policía desvincula de momento este caso con el del envenenamiento del exespía ruso Skripal. Precisamente sobre este hoy hemos conocido que, según apunta el diario The Telegraph, los servicios secretos trabajan en la hipótesis de que el gas nervioso utilizado fue colocado en Moscú, en la maleta de la hija de Skripal, antes de que abandonara el país con destino Inglaterra. Así, la toxina podría haber impregnado cualquier artículo de su equipaje, que previsiblemente habría abierto ya en casa de su padre en la localidad de Salisbury.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
5 cadáveres continúan debajo de los escombros del puente peatonal que ayer se desplomaba sobre una calle en las proximidades de la Universidad Internacional de Florida en Miami. Hasta el momento la policía ha confirmado la muerte de 6 personas y 10 heridos, pero no descarta que bajo las 950 toneladas de cemento del puente puedan encontrarse más cadáveres. Cuando se entra ya en el octavo año de la guerra en Siria, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas escuchaba esta mañana el último informe del enviado especial de la ONU para ese país, Staffan de Mistura. De Mistura afirmaba que la lógica de la guerra sigue prevaleciendo en Siria, pero que rechazaba perder la esperanza de ver a ese país alzarse de sus propias cenizas. Y el abogado de la actriz pornográfica Stormy Daniels, que mantuvo una relación sentimental de meses con el presidente Trump en el año 2006, ha denunciado amenazas contra su defendida. Trump siempre ha negado tal relación.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la actualidad internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
La participación va a ser el único baremo claro que vamos a tener para evaluar el apoyo real a Vladimir Putin en las elecciones presidenciales del próximo domingo, y eso que seguro también lo puede controlar. ¿Por qué lo tiene Putin tan fácil? No ha hecho campaña, tampoco ha intervenido en los debates de televisión. Bueno, hoy ha distribuido un vídeo y, mientras tanto, eso sí, la televisión lleva todo el día glosando las bondades, logros, victorias y beneficios de tener a Putin como presidente. En estos momentos, curiosamente, el prestigio interno lo tiene por su pulso internacional y la demostración de fuerza militar, la recuperación del orgullo del oso ruso, lo que le proporciona popularidad porque lo que es la economía lleva estancada varios años. Las sanciones económicas y comerciales de la Unión Europea y Estados Unidos le hacen daño y solo la subida del precio del petróleo en los últimos meses le ha dado un respiro. Hay Putin para rato, en principio, con sus injerencias y ataques cibernéticos incluidos.
Esta noche a las 10:15, la tertulia internacional de La Linterna, como cada viernes, con Ramón Pérez Maura y Javier Fáñez Arribas. Antes de esa tertulia internacional, la crónica política de la semana, El bueno, el feo y el malo, con la firma de Jorge Bustos. Las 8:20.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, como cada viernes, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, nuestro catedrático del tiempo, nuestro violinista del tejado. ¿Qué tal, profesor Jorge Alcina? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué
el
tal?
Picaporte del pasillo de las borrascas.
Aquí estamos.
¿Cómo está la puerta?
Abriendo la puerta porque aún nos queda un poquito.
Que queda un poquito.
Sí, sí. Empezamos unos días muy interesantes, Juan Pablo.
Ah, no me digas.
Sí, este fin de semana todavía el pasillo está abierto y va a seguir lloviendo, pero ¿sí? A partir del lunes vuelve el frío. En fin, que no podemos guardar ni siquiera el abrigo porque...
¿A partir de qué lunes?
Nos esperan unos días de fin de invierno y sí, los primeros de la primavera que van a ser de invierno, vuelve otra vez ya la masa de aire del este de Europa y si quieres ahora lo comentamos. Pero
venga, vamos por partes. Primero, ¿dónde está Giselle?
Pues mira, Giselle está desgastándose, lo único es que esto actúa como una especie de estación de bombeo que va entrando, va lanzándonos líneas de nubes, lo que llamamos frentes, ¿no? Y es lo que estamos teniendo en las últimas horas, ¿no? Y lo mismo para el fin de semana, es decir, mañana sábado vuelve a entrar una borrasca por el oeste, entra más bien por la parte de Extremadura, Andalucía, por tanto allí es donde se van a registrar a lo largo del fin de semana más cantidad de lluvias, pero en general todo el oeste, centro peninsular, van a estar visitados por las lluvias, ¿no? Ya digo, las más abundantes en Andalucía, especialmente en el cuadrante más suroccidental, que es donde más cantidades se pueden acumular. Conforme van pasando estos frentes hacia el Mediterráneo, como siempre decimos, se van desgastando y, por tanto, no se esperan precipitaciones o, si acaso, lo que comúnmente podemos decir, cuatro gotas en la parte del Mediterráneo, el litoral mediterráneo, en el sector del sureste, tanto el sábado como el domingo, ¿no? Especialmente el sábado va a ser el día más lluvioso. El domingo llueve un poquito menos, aunque sigue lloviendo en Andalucía y también en el Cantábrico, pero bajan las temperaturas, Juan Pablo, y nos anuncian el cambio que a partir del lunes se va a producir con la entrada de una masa de aire que nos viene del este de Europa, no llega a ser el aire siberiano, pero de nuevo es una masa de aire muy fría que va a caracterizar el tiempo hasta el próximo viernes, ¿no? Y vamos a volver a escuchar nevadas en bueno, sobre todo en la montaña, pero también, sí, por ejemplo, en zonas como Teruel puede nevar especialmente el martes. En fin, que va a ser una semana movida de frío, de lluvia, nieve,
de tren siberiano.
Sí, no llega a ser aire tan frío, en fin, ahora ya a finales casi de marzo no nos llega a tanta intensidad, pero vuelve a ser lo que llamamos un escobazo fuerte de aire frío, de aire polar, del este de Europa, que nos llega, bueno, podríamos decir, aunque este año no nos atrevemos a afirmarlo con rotundidad, que podría ser el último coletazo frío, realmente frío de
¿El
este
escobazo
invierno.
Hasta cuándo dura, que está la Semana Santa en un par de semanas?
Pues mira, Juan Pablo, podríamos decir que cuanto más lluvia, frío haga esta semana, mucho mejor para la siguiente, ¿no?
Vale.
De hecho, los modelos están señalando que ya a partir del fin de semana que viene, especialmente a partir del domingo, bueno, el tiempo se tranquiliza de manera generalizada en toda España. Podrá entrar alguna colita de frente por el Cantábrico aún lunes, martes, miércoles santo.
Pero no un escobazo.
Pero ya no un escobazo, ya no pasillo de borrascas, sino que el anticiclón parece que quiere entrar de manera activa en la península ibérica en la Semana Santa, ¿no? Bueno, lo confirmaremos el viernes que viene, pero todo apunta
más a eso. Te vale que lo confirmes.
Sí, sí, sí.
Te vale que
la
lo confirmes.
El
escobazo te lo van a dar a ti,
Olcina.
Te lo van a dar a ti. El viernes es como los toreros. Tienes una gran responsabilidad el viernes,
sí,
aquí,
sí,
en La Linterna. Escúchame una cosa, que me queda un minuto. El agua, desde febrero, desde
pues
que se ha abierto
Juan
el pasillo.
Pablo,
venga, di.
Sí, mira, en una semana, en la última semana, hemos ganado 4.000 hectómetros cúbicos.
Toma.
Eso es una barbaridad. Es decir, está muy bien. Estamos a un 53% en la reserva de embalses. Y por dar un dato, desde el pasado 1 de enero hemos ganado prácticamente 10.000 hectómetros cúbicos, especialmente en las últimas cuatro semanas, ¿no? Lo cual, bueno, nos dice que este pasillo de borrascas que hablamos tanto últimamente es muy beneficioso para el agua, para el almacenamiento del agua, en fin, muy bueno para España porque nos hacía falta.
Sí, señor. Ahí lo dejamos. Vete mirando bien todo, súbete al tejado, violinista, y haz el favor de sobrar bien.
Miedo tengo, vamos.
Haz el favor de mirar bien lo que va a pasar en Semana Santa, ¿eh? Que el viernes que viene aquí te espero. Bueno, el lunes te espero antes, sí, en la lección de conocimiento del medio. Si ya sabes algo, lo cuentas, y si no, te callas.
Perfecto.
Y cuentas otras cosas. Adiós, Olcina, Jorge.
Un abrazo grande.
Cuídate. Adiós, que me voy al cine. Adiós. Los estrenos del fin de semana hay que recordarlos a esta hora con Ramón García Pellegrín, que ha traído el Cinexin.
La nueva de Tomb Raider, una comedia española de Fernando Colomo, o un drama sobre la guerra entre libaneses y palestinos. Es viernes, es día de estrenos, Tomb Raider.
Creo que sé dónde fue mi padre.
Cierra la tumba de una vez por todas. El destino de la humanidad está ahora en tus manos.
Alicia Vikander es la reina de la cartelera. Recoge el relevo de Angelina Jolie y se convierte en la nueva Lara Croft. Dirigida por Roald Utaug, este reinicio de la saga inspirada en el videojuego nos presenta una Lara Croft de 21 años que se niega a llevar las riendas del imperio empresarial de su padre desaparecido y que acomete una aventura en Japón con el fin de encontrarlo. Moderniza la historia y promete segunda parte. Es sin duda el blockbuster de esta semana. Del cine de palomitas a la comedia española La Tribu.
¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves?
Yo creo que ese chico te va a cambiar la vida.
Usted y yo no tenemos nada que ver.
Yo no quiero ir a bailar.
¿Te vas a venir conmigo?
El baile lo cura todo.
Fernando Colomo dirige a Carmen Machi y Paco León en esta divertida comedia a ritmo de baile, donde una empleada de la limpieza intenta recuperar a su hijo que había dado en adopción y que se ha convertido en un ejecutivo sin escrúpulos con problemas de memoria después de un accidente. La madre biológica forma parte de un grupillo de baile y de gimnasia. No consiguió la estatuilla, pero estuvo entre las 5 aspirantes al Oscar a mejor película de habla no inglesa. El insulto.
No estamos juzgando ideas ni sueños, estamos juzgando palabras.
Estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. ¿Es eso delito?
Protagonizada por Kamel El-Basha, merecedor de un premio en el Festival de Venecia, esta película reflexiona sobre las dificultades para cerrar heridas en un conflicto tan cruel como el del Líbano. Ambientada en Beirut, cuenta la historia de un juicio entre un cristiano libanés y el capataz de una obra de origen palestino, una anécdota que gana gran relevancia social.
Primera hora de la linterna, seguimos.